Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Sé que todas las noches les avanzo que tenemos un gran partidazo por delante, pero de verdad que lo de hoy es muy cierto, ¿eh? Tenemos un gran programa de radio, dos horas intensas, porque el día ha sido muy intenso. Estamos en la previa de un partido que puede decidir media liga, el Barça-Atlético de Madrid de mañana a las 10 de la noche en el Camp Nou. En esa previa, con lío gordo montado en el vestuario del Barça, con su entrenador, con Quique Setién, con el segundo, con Eder Sarabia, después de las imágenes que se vieron ayer en Movistar, en las que se veía los desplantes de Messi a Eder Sarabia, al segundo. Llueve sobre mojado en el caso de Eder Sarabia. Estamos en el día en el que, como habían suspendido las fallas en el mes de marzo, han decidido hacer hoy las fallas en el Valencia. Y se han cargado a Celades, al entrenador, y acaba de dimitir hace unos minutos César Sánchez, el director deportivo. Estamos en el día en el que hay otro escándalo con el VAR, mayúsculo. En el Getafe 1, Real Sociedad 1, ahora estamos allí. Le han pitado un penalti a favor al Getafe, que no solo no era penalti, sino que era falta del jugador del Getafe. Porque es el jugador del Getafe el que pisa al futbolista de la Real Sociedad. Es Hugo Duro el que pisa a Lenormand y no al revés. O sea, que era falta de Hugo Duro sobre Lenormand y, sin embargo, fue penalti transformado por Jaime Mata, que supuso el 1-0. Luego ha empatado el partido en la segunda parte en la Real Sociedad con un gol
De Janusay,
pero que ha tenido que analizar el VAR también porque estaba justo en línea. Hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas, ¿eh? Juanma, ¿qué tal?
Ya está Rubén Martín, supongo, en Getafe. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, Juanma. Otra amarilla para la Real. O sea, esto va a ser así hasta que acabéis, ¿eh? Amarilla para Oyarzabal, acaba de agarrar Etebo. Empate a uno en el marcador.
1-1 está el partido, ¿verdad?
Sí, 1-1 con el Pollo Monumental montado, como tú decías. Penalti que le pitan a favor al Getafe para transformar en el 1-0. Después en la repetición se ve que es Hugo Duro, el delantero del Getafe, el que pisa a Lenormand, y tenía que haber sido falta a favor de la Real. Y el empate de la Real Sociedad, que anula el asistente por fuera de juego, y después el VAR, analizando línea por línea, milimétricamente, lo concede.
Ahora estamos allí. Tenemos un derbi aragonés en marcha entre el Zaragoza y el Huesca. En este partido el Zaragoza puede ponerse como líder de segunda división, pero de momento no lo está consiguiendo. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Para ello necesitaría ganar, pero el resultado, cuando se va a cumplir el minuto 90, quedan 5 segundos, enseguida vamos a ver la prolongación, ahí está, 5 minutos de prolongación a partir de este instante, decía, en la vacía Romareda, con el resultado inicial de Real Zaragoza 0, Sociedad Deportiva Huesca 0.
Bueno, pues viviremos el final de estos dos partidos en directo, en este partidazo, en este arranque de partidazo. Antes ha habido noticia en Alcorcón, ha ganado el Alcorcón en casa, no pierde fuera, pero en casa lo pasa peor. 3-2 al Rayo Vallecano, derbi madrileño, 2 de Ernesto y 1 de Arribas, y Isi Trejo para el conjunto de Paco Gémez. Con esta victoria, el Alcorcón se pone séptimo, 51 puntos, los mismos que el Elche, que es el sexto y, por tanto, en el último puesto de playoff. El Rayo, noveno, con 49, a 2 de la zona de playoff. Mañana tenemos, en primera, Liga Santander, 7:30, Mallorca-Celta, 9 de la noche, Leganés-Sevilla, y 10 de la noche, Barça-Atlético de Madrid. Y en la Liga Smartbank, segunda división, 8:45, Tenerife-Deportivo de La Coruña, y 9:45, Elche-Cádiz. Y atención, porque mañana tenemos la final de la Liga CB, a partido único, a las 8 de la tarde en Valencia, Barcelona-Baskonia. No se veían ambos equipos las caras en una final desde el año 2010, cuando los vascos consiguieron su último título de Liga. El Barça lleva 6 años sin ganar la Liga. Insisto, son muchas las noticias que tenemos y que tenemos que comentar con un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Está David Sánchez, gran noche de comentarios del Barça. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está Joseba, ya la han escuchado. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Senabre también, en Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenas noches a todos.
Como ha habido pollo en Valencia, luego estará también con nosotros Santi Cañizares para que nos diga cómo ve lo que está pasando en el Valencia. Insisto, destituido Celades y hace unos minutos ha dimitido el director deportivo, César Sánchez. ¿Qué pasa en Getafe, Rubén?
Pasa que hay pausa para hidratación, así que cuando quieras, te cuento la noticia que tiene que ver con el jugador del Real Madrid.
Cuéntamela. Ha avanzado Rubén en tiempo de juego, que hemos emitido por COPE Más con Eric Frade, que había una noticia de un jugador del Real Madrid que iba o había comprado un equipo.
Y mañana se hace oficial. Es noticia que avanza el partidazo de la cadena COPE. Thibaut Courtois y Borja Iglesias, a través de la empresa que ellos tienen, a Dani seguro que le suena, Team Dux Gaming, que es una, un equipo de videojuegos, de eSports, compran un club de segunda división B, que es el Inter de Madrid, en Boadilla juega. Compran ese equipo en segunda división B y lo que es más llamativo, el equipo pasa a llamarse Dux Internacional de Madrid. Es la primera vez en la historia del deporte profesional que un equipo de videojuegos, que un equipo de eSports, compra un equipo del deporte profesional. Es decir, el año que viene va a jugar en segunda división B y en la Copa del Rey, un equipo que será propiedad de Courtois, Borja Iglesias, DJ Mario, entre otros, que jugará con la camiseta y el escudo de Team Dux Gaming. Y que puede ser que haya un Dux Real Madrid o un Barça Dux en la Copa del Rey el año que viene porque juega ese torneo.
¿Dux qué es? ¿Qué es el nombre de algo?
Team Dux Gaming es uno de los mejores equipos de videojuegos, de eSports del mundo, que es español. Es propietario de ese equipo de videojuegos de eSports, Thibaut Courtois, junto a Borja Iglesias, el jugador del Betis, o por ejemplo el youtuber DJ Mario. Es una empresa que se dedica solo a eSports que tienen que ver con el mundo del deporte. Juegan al FIFA y al NBA 2K. Y dan el salto al fútbol profesional. Digo que es un movimiento histórico porque no se había dado en el deporte profesional nunca, ni en España, ni en el resto del mundo. Es la primera vez que pasa al revés, porque hasta ahora siempre los clubes profesionales compraban equipos de eSports para formarlos. Ahora tiene tanta potencia ya el mundo de los eSports que compran un deporte, un equipo profesional en segunda división B.
Palomar, esto nos supera un poco ya, ¿eh?
A mí, absolutamente. Sí, yo...
No descartéis que un equipo de estos potentes, como en este caso Team Dux, cualquier día pase a formar parte de la propiedad de un equipo de primera división. Y si ahora, el año que viene, recuerdo que el año que viene el equipo se llamará el Inter de Madrid, es ahora, y se llamará Dux Internacional de Madrid, que pueda pasar un día en un equipo de primera división y se pueda cambiar el nombre por la potencia financiera que empiezan a tener.
Vale, pues nada, contado queda en el partido. Se ha reanudado el partido en Getafe, estamos en el 78-1-1. ¿Qué pasa en Zaragoza, Jesús?
¡Y gol, 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 gol! ¡De la Sociedad Deportiva Huesca! En el último minuto de la prolongación, una contra, balón rechazado, le llega Javi Galán, que había salido en esta segunda parte, y fusila a Cristian Álvarez para adelantar al conjunto ostense. El conjunto del Huesca, que se pondría a 3 del Real Zaragoza, prácticamente concluido el encuentro, y el remate de Javi Galán, que se introduce en el fondo de la portería zaragocista. Prácticamente el tiempo cumplido ya, Real Zaragoza 0, Sociedad Deportiva Huesca 1, marcó Javi Galán.
Lo va a mirar el VAR, pero yo creo que está en posición correcta, no sé cómo lo veis.
Si lo va a mirar el VAR, puede pasar cualquier cosa.
Sí, Joseba, ¿tú
cómo lo
ves?
Tiene pinta de que es legal, tiene pinta, ¿eh?
Parece
que sí.
Parece que hay posición legal. En el último minuto se llevaría el Huesca el derbi en la Romareda. Y lo que decía Jesús Zamora, Zaragoza se queda segundo con 61 puntos. El Huesca se pone tercero con 58. Supera al Almería, que cae a la cuarta posición. Y se pone a 3 puntos del ascenso directo el Huesca. O sea que vaya partido, vaya victoria para el Huesca. ¿Qué está pasando en el campo ahora, Jesús?
Bueno, pues están los jugadores del Real Zaragoza rodeando al árbitro, que es el castellano manchego Isidro Díaz de Mera, y de momento todavía no toma ninguna determinación. Están todos esperando esa decisión del VAR, y el partido ahí está, con el tiempo ya concluido, ya pasa más de un minuto, esperando que...
El partido se va a acabar con la decisión del árbitro, ¿eh? O sea, cuando el árbitro decida... No sé, es que no sé si mira, falta o fuera de juego.
Es gol válido y pita el final.
Termina el encuentro en la Romareda con el triunfo de la Sociedad Deportiva Huesca. Se concede el gol y pita el camino de los vestuarios el colegiado Isidro Díaz de Mera. En el VAR estaba el también castellano manchego Damaso Arcediano Monestillo, que es el que ha dicho que no había ninguna circunstancia punible y por tanto vale el gol de Javi Galán, que le da 3 puntos de oro a la Sociedad Deportiva Huesca, que venía a 6 puntos del Real Zaragoza a este derbi y que ahora se coloca a 3. El Real Zaragoza evidentemente esperaba un resultado mejor, el empate no le venía mal, pero desde luego este resultado va a traer nervios a la Romareda.
Ahora mismo Víctor Fernández y algunos jugadores del Real Zaragoza, veo hoy a Burgui, protestando la acción, mientras tanto los del Huesca celebrando esta victoria, pero insistimos, vaya 3 puntos para la Sociedad Deportiva Huesca. Está Fouto. Fouto, ¿cómo has visto la jugada? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Juanma? En la jugada de la Romareda lo que pedían era una falta sobre Puado, pero a mí no hay nada, ¿eh? O sea, yo creo que Puado es el que tropieza con el jugador del Huesca y vamos, no se puede anular ese gol nunca por esa falta, así que a mí me parece bien que ha dejado tal. Lo que pasa es que evidentemente el cabreo del Zaragoza con el gol en el último minuto, pero vamos, lo que estaban revisando era una posible falta.
Lo que es un escándalo es lo de Getafe, ¿eh? Lo del penalti,
sí,
a favor
fíjate,
de Getafe.
Ha sido un escándalo que nadie en el programa nos hemos dado cuenta en directo.
Un problema de... A mí eso me da igual, porque sí. Yo estaba viendo el partido con Joseba en la redacción. Joseba, sí. ¿Qué hemos dicho? Hablando
sí,
en serio.
Sí,
a los 20 segundos de ver la jugada hemos dicho, perdona, pero si es que el que pisa es el jugador del Getafe, a Lenormand.
Ni el de la Real se ha quejado.
¿Y qué tiene que ver que no se queje para que sea un escándalo?
Pues ya tenemos dos.
Es un escándalo y no se ha quejado el jugador el perjudicado.
¿Pero qué tiene que ver? O sea, entonces, si no te quejas...
Es un escándalo para ti, ¿no, Juanma? No, para Juanma Castaño es un escándalo, ¿vale? Pues para mí no es un escándalo. No,
y para, Fouto, la... para mí, que soy un gran defensor del VAR y tú lo sabes, para mí es un escándalo.
¿Un escándalo?
El VAR tiene que verlo. Nosotros quizá no, pero el VAR sí.
Pues ya te digo que
tú sabes lo que yo defiendo el VAR y lo que me sacuden,
bueno,
a mí.
Pues
esto,
a lo mejor, Rubén, el árbitro de que estaba en el VAR ha considerado que no es un pisotón.
Pero cómo no vas, pero para
que, pero, que, pero, que, pero es que es un pisotón.
Es que no es
pero
objetivo, es que claro, eso es claro, eso claro, es un pisotón. O sea, no es considerarlo, eso,
bueno,
es un
pero
pisotón.
El árbitro no ha pitado el pisotón ni ha pitado el penalti, ha pitado el contacto que ha habido con el jugador de la Real.
Pero pues si el contacto ha sido que tenía el empeine debajo del pie del otro.
No, el contacto es que el jugador del Getafe, es cierto que lo busca y contacta con el jugador de la Real cuerpo a cuerpo. Y es lo que ha pitado el árbitro.
Pero abajo has visto la jugada, Fouto.
Sí, la estoy viendo y la estoy viendo repetida.
¡Gol del Getafe!
Toma. Adiós.
Parecía que se le iba la pelota por la línea de fondo. Mete la punterita abajo, le pasa entre las piernas a Remiro. El Getafe se vuelve a poner 2-2 del Sevilla. Se vuelve a poner a 2 de Champions. A 7 para el final, doblete de Mata. Getafe 2, Real Sociedad 1.
Se pone la cosa complicada.
Vaya defensa, Joseba.
Madre mía.
Y mira que ha cambiado. Saque de banda, Joseba.
Cómo ha vuelto la Real, ¿eh?
Sí, y hoy ha cambiado el sistema, ¿eh? Ha puesto 3 centrales y 2 carrileros, ¿eh? Para reforzar la defensa.
Madre mía,
y ha sido
mía.
Peor todavía.
Madre
por
mía.
Debajo de las puertas, de las piernas de Remiro.
Sí, bueno, pero Remiro es el que menos. Ahí, culpa
está, vendido, está vendido, está vendido, está vendido.
Aquí el problema es
el fuera de banda que han cedido y
los
todo.
Dos dormidos, sacan de banda y los centrales dormidos.
Totalmente. ¿Cuánto tiene la Real para remontar, Rubén?
Le quedan 7 minutos más lo que largue el árbitro, que serán entre 5 y 6, incluso algo más por el VAR de la revisión del partido. O sea que nos quedan por lo menos 12 o 13 minutos de fútbol.
Madre mía, vaya primera media hora de partidazo que estamos teniendo, con el gol del Huesca en el último minuto y ahora con el Getafe que se pone por delante. Así que vamos a vivir los últimos minutos de este Getafe 2, Real Sociedad 1. Antes, en Valencia, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Desde que hemos empezado el programa a las 11:30, ¿ha pasado algo nuevo en el Valencia?
No, de momento no, pero...
Vale.
Sobre todo porque son las 5 ya 45 de la madrugada en Singapur, que es donde se deciden las cosas. Así que el señor Lim debe estar ahora acostadito y de momento, mientras él esté quietecito con el botón rojo, no pasan cosas en Valencia.
Vale, el titular es Celades a la calle, lo han echado y César se ha ido, ¿no?
Sí, te cuento muy rápido porque creo que es importante, Juanma, situar la cronología de los hechos para entender sobre todo el final. A primera hora de la mañana César Sánchez se ha presentado en el vestuario de la Ciudad Deportiva de Paterna para decir a los jugadores que Celades se sienta el miércoles en el banquillo de Mestalla ante el Athletic de Bilbao. Era una manera de reforzar la figura del técnico, ya sabes que viene entredicho, sobre todo después de los líos de la semana pasada, de Maxi, de Diakabí, de Ferran, y también de los resultados, evidentemente el último ayer en el derbi ante el Villarreal. Así que César, insisto, refuerza la figura del técnico, de hecho salta al césped a entrenar esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Lo siguiente es a las 5 de la tarde, el club convoca a los medios para la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic del miércoles, para mañana a las 5:30 de la tarde, la rueda de prensa de Celades, ¿eh? Estoy en las 5 de la tarde. A esa hora en Singapur, por lo que te decía, 6 horas más, era las 11. A esa hora se debe haber levantado de la mesa Peter Lim, acabaría de cenar y antes de irse a la cama pues ha decidido activar el botón rojo. Así que a las 8:30 en directo con Manolo Lama saltaba la noticia, vía comunicado oficial, Albert Celades destituido, Boro cogerá al equipo por sexta vez como apagafuegos. Abro un paréntesis en esto. A Boro lo han llamado esta tarde, esto está confirmado, ni ayer ni el sábado, no, esta misma tarde le han llamado a Boro, así que insisto, la decisión se ha tomado esta tarde. Y lo último, Juanma, es noticia COPE que hemos contado con Eri en el tiempo de juego. César Sánchez dimite como director deportivo, como te decía, por honestidad. Los que conocemos un poquito a César sabemos que tiene tanta dignidad personal como profesional, y evidentemente después de lo que te he contado, han habido muchas otras cosas, pero el día de hoy, que comienza con César, insisto, esta mañana en el vestuario diciéndole a los jugadores, Celades será vuestro entrenador el miércoles, y acaba con Celades destituido, no podía acabar de otra manera que con la dimisión que ha presentado el propio César Sánchez esta noche.
Vaya día en Valencia. Luego lo comentamos. Rafa, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, los compañeros de RACU han informado esta noche de que Bartomeu ha estado en casa de Quique Setién. David, ha estado Bartomeu en casa de Quique Setién, según RACU. ¿Tú qué crees? ¿Que ha ido a ratificarle o que ha ido a decirle que...?
Por lo que apuntan, ha ido a ratificarle.
Mala señal.
Mala señal, pero...
¿No habrá ido a decir, ¿te has enterado lo que ha pasado en Valencia? Pues ten cuidado, porque van por ahí los tiros de lo que puede pasar aquí.
No, le habrá dicho, intentar que cuando paréis para tomar agua no os acerquéis mucho a Messi, vamos a intentar disimular. No sé qué le habrán dicho. En principio...
No me gusta que cabréis a Messi, ¿no?
En principio es para ratificarle, pero yo... Tengo la sensación, yo y mucha gente, que la intención es que acabe, cueste lo que cueste, la temporada liguera, y en Liga de Campeones ya hablaremos. Si se acaban precipitando en Liga y palman los dos próximos partidos, yo creo que se lo cargan. Lo que es impensable es imaginar que Setién el año que viene es técnico del Barcelona. Eso es impensable. Bueno, la duda es si estará en la Champions, claro,
pero o no. Pero aunque gane en Liga y Champions, ¿eh? O sea, aunque haga doblete.
El día en serio, el día es como si hubiera caído un meteorito, sí, en el deporte.
Parece que estamos resumiendo lo que ha pasado en los últimos 4 meses.
Sí, sí, tal cual. Es increíble. Bueno, porque, por cierto, se ha hecho oficial lo de Artur Melo, ya es jugador de la Juventus de Turín. 72 millones paga la Juve, más 10 en variables. A cambio, el Barça ficha a Pjanic por 60 millones más 5 en variables.
Es como hay dinero, hombre.
Sí. El bosnio, por cierto, ya habla en catalán. Este es Pjanic.
Estic molt feliç. Ho donaré tot per aquest club. Ens veiem aviat. Força Barça.
Es un catalán bueno, ¿no, Senabre?
Yo pensaba que estaba hablando en croata, la verdad.
Yo lo he confundido con un habitante
con Puyol, ¿no?
De sí. Sabadell, ¿no?
Villa Franca del Penedès.
¿Qué dice exactamente? ¿Qué dice Pjanic?
Que está muy contento, que lo va a dar todo por este nuevo club y que nos vemos pronto.
Vale. Bueno, a todo esto, mañana es el Barça Atlético de Madrid. Y claro, hoy en la rueda de prensa de Setién, ahora nos lo va a contar Elena, todas las preguntas, casi todas las preguntas, por el pollo Sarabia-Messi en la pausa de hidratación. Bueno, mañana... Yo de verdad solo vivo para la pausa de hidratación. O sea, en realidad me apetece que
el Barcelona, pero ¿un club está obligado a beber agua o se puede plantear?
No, nosotros renunciamos.
No tenemos sed. No tenemos sed.
Que beba el Atleti.
Ya entra venoso.
Renunciamos.
Si quiere beber, es que y Sostar puede beber.
El nivel de pollos en Can Barça por el tema de beber agua es espectacular. Sí. Es que estás más pendiente del agua que del partido.
Bueno, pues mañana a eso pongan la tele a eso de las 10:30, que es la pausa de hidratación.
El partido da igual.
Efectivamente, no sé si nos vamos a divertir antes o después, pero a las 10:30 hay pausa de hidratación y supongo que el realizador apuntará directamente a Messi.
A Sarabia, tiene que apuntar a Sarabia.
Y a Sarabia. Bueno, hoy Quique Setién hablando sobre las imágenes de ayer de Movistar.
Igual que en la vida, pues cada uno tiene su manera de ver las cosas, de pensar, y es normal que haya diferencias a veces en las opiniones que tomamos unos y otros. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento y esto lo entiendo perfectamente porque tú tienes tu visión de las cosas. Cuando no hay victorias, pues todo el mundo saca puntas. Esta es la... Este es el circo en el que estamos montados.
Sí, es el circo, efectivamente. Y... Hay muchos integrantes en el circo.
Sí.
Yo tampoco era...
Unos con nariz roja.
A medio camino te has quedado, ¿eh?
Unos llevan nariz roja, sí.
Sí, no. Y con todos los respetos. En el circo hay payasos, hay funambulistas, hay hombres bala, hay...
Domadores,
hay de todo.
Trapecistas,
hay de todo. Cada uno tenemos aquí nuestra función en el circo. Ahora, eso es consciente
Hay tigres.
Hay tigres, hay elefantes.
Yo, de todas formas, creo que se ha desatado la caza y captura de Setién.
Venga, por favor, por favor.
Pero si no se importa que hable, si viene mal, no, Yo creo que Setién lleva, ¿qué lleva? ¿Tres?
Sí.
¿Todos los males del Barcelona son culpa de Setién?
No, yo estoy contigo.
Grande Manolo Lama.
No, pero déjame que diga una cosa. Es que termino y luego ya me insultáis. El Barça el año pasado perdió la Copa, la Champions. Yo creo que no estaba Setién, Este año los eliminaron de la Supercopa y no estaba Setién, O sea, el Barça es un equipo en ruinas que cada día es más ruinoso que la semana anterior.
Desde hace 3 años.
Y que hoy es menos ruinoso que la semana que viene porque el equipo se ha hecho viejo, está acomodado. Entonces, ¿que Setién tendrá una parte alícuota? Por supuesto. Pero me parece que este fusilamiento, intentando solamente ver a Setién como el malo de la catástrofe de la directiva, de la catástrofe de planificación deportiva, de los jugadores que muchos no tienen nivel para jugar en este equipo, de los que tienen nivel que no se cuidan y no están físicamente en forma, de los que están en forma que no se atreven porque son cagones. O sea, hay muchas cosas aquí. ¿Que Setién es culpable? Sí, pero hombre...
Pero Manolo, antes de Setién, ¿a quién le caían todos los palos?
Que
le
caían a
Sí, pero con una diferencia.
Y yo decía lo mismo,
Pero Valverde ganó la Liga, metió al equipo en la final de Copa.
Luego lo comentamos. ¿En qué minuto estamos en Getafe, Rubén?
Ya estamos en el descuento. Hay que irse hasta el 51 porque añadieron 6.
Una pregunta, Rubén. ¿No ha sido penalti a Oyarzabal?
Pues lo han reclamado mucho sus compañeros, menos él, y el árbitro ha dejado seguir.
Yo es que he visto una imagen también en la tele que él está también reclamándole desde el suelo sentado. Sí. Yo, en la repetición, para mí eso es penalti.
A la Real le han pitado 7 penaltis en los últimos 7 partidos y este ha sido más penalti que los 7 que le han pitado a la Real.
¿El de Oyarzabal, que él ha sido el que menos ha protestado de todos?
No, Oyarzabal sí ha protestado.
Sí, ha protestado, pero los otros se han vuelto locos.
Según Fouto, si no protestas no es penalti. Esa es la...
Oye, te veo muy faltón con tus compañeros. No me gusta nada esto.
¿Eso viene en el reglamento? ¿Hace falta protestar para que te lo piten?
Sí, viene en el reglamento. Viene claramente.
Está quemado Fouto,
No, se queman pronto. Si es que aquí la gente tiene muy poco carrete.
Yo hoy vengo...
Por cierto, sigo pensando que la falta de... Estoy viendo otra vez la jugada repetida. Sí. Sigo pensando que no es falta, Para que le llame el VAR. No es un pisotón de falta para que te llame el VAR y te anule el penalti,
¿no?
Lo digo claramente y te lo digo en inglés, en español, en alemán o en italiano.
Llama a Pedro Martín.
Dímelo, por favor, en inglés.
Pero si hubiera protestado...
No. Llama, te digo, Martín, que llama, le pisa, pero que no es un piso. Que vamos a ver, que le pisa, sí, pero que no es un pisotón para anular el penalti que ha pitado el árbitro. Ya está. Es lo único que digo. No digo ni que sea penalti, ni que no lo sea, ni que deje de ser.
Sí, pero en el fútbol eso de pisar habitualmente no se pita.
Suele ser falta.
Vale, depende del pisotón que sea. Si es un pisotón con fuerza excesiva, sí es falta. Si es un pisoncito de nada, no es falta.
Pero penalti no es, ¿no?
Cualquiera que entienda de fútbol sabe de lo que estoy diciendo.
Llama a nuestro guía, que es Pedro Martín.
Vale, perfecto. Ahora estamos llamando a Pedro Martín, pero ¿sabe? Pedro Martín sabe dónde estará ahora.
No, está bien el partido. Sí, me está mandando mensajes a mí. Bueno, sí.
Me ha escrito antes que es una vergüenza lo del penalti. Yo entiendo lo que dice Fouto si él cree que se cruza en la trayectoria y que por eso el árbitro puede interpretar.
Ya lo verás, Rubén, como que no es para que te anule el VAR. Otra cosa es que el árbitro en directo te lo pite. Pero para que el VAR intervenga no es. Ya te lo digo yo. Porque el VAR tiene un índice de entrar en jugada que tiene que ser muy claras. Y esa jugada no es un pisotón con uso de fuerza excesiva para derribar a un contrario. Es un pisotón totalmente involuntario en la jugada, por la naturaleza de la jugada. ¿Ya está?
Vale,
¿Qué te piensas? ¿Que hay un tío ahí, un árbitro que no lo está viendo por la tele y que no le va a llamar a su compañero?
Sí.
Si considera que falta.
Sí,
¿de qué estamos hablando?
Pienso que lo hacen para no corregirse
unos a otros.
Pues vete
tú, Juanma, al VAR.
No, yo estoy aquí. Es que yo no voy porque...
Y que al VAR izquierdo pues haga el programa.
Es que vete tú. Es como si vas a un restaurante y te dan el plato mal hecho y le dices tú, perdón, es que esto está mal hecho. Y te dice el cocinero, pues hazlo tú.
Cocina tú.
Bueno, pues para el cocinero, que es el que tiene que hacer el plato, no está mal hecho. ¡Hala!
No, pero da igual, pero yo lo tengo que comer.
Tú te comes todo lo que te pongan en el plato.
Dímelo a mí. Fouto, me tienes que arreglar a mí un día, por favor, para que yo pueda ir un día.
Se corta tu línea, Lama. Se corta tu línea.
No. Me lo tienes que arreglar un día para que yo pueda ir.
¡Ojo, la Real Oyarzabal, segundo palo! ¡Fuera! Ha tenido el empate la Real en el descuento. Sigue 2-1 ganando el Getafe.
Por alusiones, Pedro Martín. Buenas noches, Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué te parece el penalti en contra de la Real?
Pues terrible.
Terrible. Vale, pues, terrible.
Qué sorpresa.
Dice Fouto que no es un pisotón con intensidad suficiente como para pitar falta.
No lo es.
Es un error escandaloso.
Escandaloso.
Pero como dice Fouto, no es de VAR, porque el VAR no tenía que estar y ni existir en el fútbol. Teníamos que tirarlo directamente a la basura.
Pues sí existe, Pedrito. Sí existe y vais a tragar VAR, vamos. Hasta que lo vomitéis.
Claro,
vais a tragar VAR hasta que lo vomitéis. Tendríamos, o sea, que la campaña que contra el VAR no va a servir de nada. Va a haber VAR hasta que lo vomitéis.
Si la mejor campaña de anti-VAR es el propio VAR. Si no hace falta hacer campaña.
Pero, muy bien, pues mira. No, la mejor campaña, ¿sabes qué es? Que no lo quitan y que no lo van a quitar. Esa es la mejor campaña.
Ya,
porque es que si no valía para nada, sí. Mañana lo quitaban.
Lo de hoy es escandaloso.
Esa es la mejor campaña, Pedro Martín.
Nos dirigimos a los oyentes de COPE.
Porque el VAR lo pagan los clubes.
A los oyentes. Si no quieren los clubes, da igual lo que diga Fouto. Da igual lo que diga Fouto.
No da igual,
les decimos que es escandaloso. Lo que hoy ha pasado es escandaloso.
Fouto, todo lo que dice, eso sí.
Lo que hoy ha pasado puede ser un fallo, pero lo que hoy ha pasado no es un escándalo.
Muy bien, ahí
un escándalo pitar un penalti fuera del área como ocurrió en el Leganés Levante, que no se corrigió esa jugada. Eso puede ser un escándalo.
Lo de hoy es escandaloso, insistimos.
Pero lo de hoy no es un escándalo.
Quédense ustedes con el mensaje,
el contacto del jugador de la Real, que el pisotón ese, que para mí es un pisotón totalmente fortuito y que no es con uso de fuerza excesiva y que no implica una falta. Y punto,
estoy
ya
con
está.
Fouto
la
cada, día, es que cada día más.
Tienes mucho mérito, Fouto.
Yo creo que la Real,
demasiado.
Yo creo que la Real ya hoy no se aguanta, ¿eh?
Que va a explotar, ¿no?
Sí, claro.
No, la Real, ojo a las declaraciones porque ha puesto un tuit la Real
Sociedad. Hoy ya no se va a aguantar.
¿Qué ha sido esta jugada?
Se acabó. Final del partido. Se llevó la victoria el Getafe. ¡Qué polémica en este partido! Abrazo entre Imanol y Bordalás. El Getafe se pone a 2 de Champions. Ojo a las declaraciones de la Real. Getafe 2, Real Sociedad 1. Gema Santos.
Bueno, se queda el Getafe con 52 puntos. Antes del encuentro decía Bordalás que el de hoy iba a ser un partido determinante en la lucha por Europa. Es el primer doblete de Mata esta temporada. Se queda con 14 como máximo goleador del Geta, empatado con Ángel. Vaya cara que llevan tus jugadores de la Real Sociedad. Joseba, no es para menos. No han conseguido ganar después del parón. Solamente un punto de 15 que les deja con 47 puntos.
Uf. Vamos a hacer una cosa. Mensajes de los oyentes y enseguida estamos con las reacciones a esta victoria del Getafe sobre la Real Sociedad. ¿Qué dicen los oyentes en el partidazo? Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí están comentando todo lo que ha habido hoy en el programa y sobre todo ese VAR en el 637-230010 y también @partidazocope a través de Twitter. Decía Tony, el VAR debe seguir confinado porque si no, no entiendo que no haya rectificado las últimas decisiones, como por ejemplo la de hoy. Rafa dice que ya le pitaron un penalti al Barcelona el año pasado cuando Suárez pisó clarísimamente al defensa. Y Nacho dice que hasta que no pongan árbitros en segunda, que tengan una segunda actividad, no se podrá cambiar estos errores del VAR, porque los que están en el VAR no quieren corregir al árbitro principal. Hablando del Barça, dice Javi, toda la culpa es de Setién. No tiene nada que ver la mala planificación de la plantilla. Los jugadores que hacen lo que quieren no les puede corregir alguien que no tenga autoridad. Andrés dice, el Valencia parece el camarote de los hermanos Mars. Qué tristeza para un club tan grande. Hablando del Valencia, también Vicenta, que dice, todavía estamos sufriendo a un señor que vino de Singapur, compró el equipo y hace lo que quiere. Por favor, que vuelva al fútbol de los 90, con Gil y con Mendoza. Y Juanjo dice, Juanma, yo he tomado alguna vez decisiones a las 5 y pico de la mañana y no me ha ido mal, por eso de que estaba en Singapur el dueño del Valencia. Y atención, porque un oyente explica por qué el VAR está tratando tan mal a la Real.
Buenas noches. Se pensaba la Real Sociedad que le iba a salir gratis eliminar al Madrid de la Copa del Rey. ¿Qué va? Los tentáculos de Florentino son inexpugnables. Ahí lo dejo.
Joder, macho. ¿Le echan la culpa a Florentino del penalti de hoy, de lo que le está pasando a la Real?
Es hilarfino ya, ¿eh?
No, sí.
De hoy no, pero de hace una semana.
Vale. Ojo.
Por cierto, había un mensaje que decía que tenían que ser asesorados por árbitros que no estuvieran en activo. El árbitro de hoy de VAR no está en activo. Sí, es Álvarez Izquierdo.
A ver qué hizo Oyarzabal.
Se nos ha escapado el partido en dos detalles. El partido ha estado igualado. Pero eso, en un bastante mal primer tiempo se nos ponen por delante, en el segundo salimos bien, le conseguimos dar la vuelta un poco a la situación y empatar, pero bueno, luego en otro despiste pues se nos han ido otros puntos, que es lo que nos está pasando, yo creo que desde que hemos vuelto, que en los pequeños detalles pues se nos están yendo muchos puntos.
Otro penalti en contra ha condicionado el partido, pero desde luego que la Real supo reponerse, qué valiente era.
Bueno, yo creo que siempre, aunque las cosas no nos hayan salido bien, siempre hemos estado ahí, siempre hemos peleado y hemos intentado darle la vuelta a la situación, pero nos está faltando pues eso que antes del parón nos estaba yendo tan bien, todo nos salía bien, los detalles también estaban de nuestro lado y bueno, yo creo que ahora pues es todo lo contrario, todo nos viene en contra y bueno, yo creo que hay que pasar página cuanto antes, darle la vuelta a esta situación y nada, pensar ya en el partido del jueves para intentar entrar en la dinámica de ganar, de conseguir tres puntos y volver a recuperar ese positivismo que quizás en los últimos partidos pues está un poco perdido.
Hablas de detalles, detalles también tuvo Imanol con ese cambio de sistema, ¿no? Con ese experimento que formó.
A ver, se juntan varias cosas en esto, pero el brazalete...
Respira.
No, voy a respirar.
Paso a página.
Paso a página, programa. Pero si eres el capitán de la Real Sociedad, no puedes aquí, en las dos primeras respuestas, andar divagando que si esto, que si lo otro. Tienes que decir lo que piensas del penalti. Porque está todo el mundo en Donosti indignado. Y llevas el brazalete de capitán de la Real Sociedad, ya está bien del buenismo.
No le preguntan.
Tampoco espero que Imanol raje, ¿eh?
Ya, menos mal que era un escándalo, ¿eh?
Pues es un escándalo, Fouto, es un escándalo, porque me está escribiendo Marco Antonio Sande que está la gente de San Sebastián que trina, claro, tú. Hombre, lo que pasa es que tú no sales de casa,
mira,
pero te voy a decir cómo están
está
las cosas.
El jugador de la Real.
No, sí, mira.
No, simplemente con que preguntara yo iba a saber si era un escándalo. No, claro. Lo que pasa es que, claro, la pregunta que le hacen, le están preguntando por el tiempo y qué le parece el cartel de publicidad que tiene detrás.
Claro.
Claro, es que ese es el problema. Si tú le preguntas qué te parece el penalti...
O sea, ¿qué está diciendo? Pues la compañera está preguntando mal, ¿o qué?
A lo mejor lo que puede. Porque la Liga no le deja preguntar otra cosa.
La Liga te deja preguntar.
No, la Liga no te deja preguntar nada. Tú es que tienes muchas pelotas y yo te aplaudo y preguntas lo que quieres. Pero hay muchos compañeros que necesitan comer y llevarle dinero a su casa y no se atreven a saltar.
Perdona, Lama.
Perdona, te lo digo como
es. Tú de una jugada del partido
le puedes preguntar. No se atreven nada. No se atreven a romper el protocolo y las órdenes que les dan de lo que pueden o no preguntar. Eso te lo digo yo, punto. Eso,
no ha rajado y por eso estáis indignados.
No,
más indignados vosotros que la Real Sociedad.
A mí me
más indignados vosotros que la Real Sociedad. Porque os gusta el escándalo, moveros en la mierda y todo.
Bueno,
no hay nada de eso.
Bueno, claro.
Estáis
verás,
haciendo
mañana.
Un escándalo de la nada, bueno. Que puede ser un fallo, que yo no digo
que no
es un escándalo como estáis formando.
Que estáis formando. Mira, cada uno le retratan sus palabras.
No, hombre, que no.
Tú dices que está bien pitado, pues está bien pitado.
No he dicho, eso no lo he dicho.
Y nosotros decimos que no es
penalti. Que no lo he dicho, sordo.
12 de la noche y 2 minutos. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Enseguida estamos en Barcelona. Es un programa nocturno muy típico de toda la vida. Si ustedes buscan
intimista.
Estarán ahora mismo pues en su cama ya después de un día de trabajo.
Si eres pandemia, nos ponemos con el...
No. Me gusta esto. Ha vuelto el fútbol. Así suena el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.